Quiero saludar a uno de los integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, integrante saliente, fue presidente de la Junta, y pues una persona que conoce muchísimo la situación de Ecopetrol. Me refiero al empresario Luigi Echeverri. Don Luigi, bienvenido a la W, muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes, los oyentes, ¿cómo están?
Pues muy bien. Lo primero es, ¿cómo ve usted el futuro de Ecopetrol en este momento en que una compañía, pues, que tenía tanto éxito, tanto valor, pues por la coyuntura que usted conoce mejor que yo, ha perdido 40% de su valor? ¿Cómo ve la recuperación, el futuro inmediato?
Pues depende mucho de lo que ocurra y cómo, y el respaldo que le dé el titular de las acciones, que es el nuevo gobierno, a la compañía, porque la compañía, digamos que ha perdido ese valor, lo ha perdido en el valor de la acción y también pues en el rédito de los bonos o cómo castiga el mercado los bonos, pero eso digamos que en teoría podría ser recuperable si la confianza está. El problema es la pérdida de confianza, porque toda la economía siempre se mueve por confianza y con mayor razón los mercados. Eso es como el matrimonio, donde si a uno le pierden la confianza, pues eso es difícil de volverlo a arreglar. Entonces, la compañía es una compañía hermosa, es una compañía que ha logrado lo que prácticamente ninguna otra compañía en toda esta parte del hemisferio nuestro ha logrado, ser una multilatina con todas las posibilidades de generar la energía que se necesita. Es una compañía que tiene en su ADN completamente metida la transición energética. Con la adquisición de ISA, casi el 20% de su EBITDA es completamente limpio y está en mercados que no tienen la volatilidad petrolera. Entonces, por supuesto, eso también compensa mucho el riesgo, y es una compañía que está metida en todo lo que son hidrocarburos, obviamente, pero también en bajas emisiones y en todo lo que es transporte energético. Las dos tendencias grandes del mundo son descarbonización y al mismo tiempo la de electrificación. Y el mundo necesita para ambas cosas de todos los minerales y todo el sector minero energético. Entonces, si se respeta eso y se sabe que hay unas metas de transición y se le ayuda a la compañía a que haga una transición racional, lógica, en el tiempo, la haga sobre el gas, en lo que hemos mejorado mucho, y la haga entendiendo la importancia que tiene para un país ser autosuficiente en energía, y con unas posibilidades infinitas en más energía hacia el futuro, y que es una compañía que hoy en día es mucho más limpia y va hacia allá, pero que eso no es abracadabra, eso no es simplemente hoy amanecimos limpios y ya cambiamos todo, no, sino que se sepa mitigar la huella ambiental, pero también utilizar los recursos que nos dio la formación tectónica de este país andino y tropical, y a entender la minería, porque esto empezó siendo minero. Pues yo creo que la compañía tiene un potencial infinito. Ahora sufrió un revés porque no se ha entendido el valor que tiene la compañía, que como tal vez lo dije yo esta mañana en otra parte, es la vaca que más leche da en el establo. Entonces, si el dueño le quita el cuido, pues nos quedamos sin leche y sin vaca. Pero es muy importante que se comprenda eso. Yo me voy feliz de la compañía, me dieron la gran oportunidad de haber servido, y es el momento indicado para tomar otros horizontes, y agradezco mucho la oportunidad que me dieron. Una compañía muy que se tiene que manejar con total independencia. Julio y doctor Casa, los saludo, que es un gran amigo, y a Félix y a todos los que estén ahí.
Don Luigi, vamos a su ejemplo del matrimonio. Hay matrimonios que han pasado dificultades, pero no se acaban, se recupera la confianza y siguen adelante y duran muchísimos años. Aquí, claro, en esta pausa, ¿cuál sería? Uno siempre llama a un amigo, uno siempre busca a un familiar, inclusive hay quien busca un cura, en fin, una terapia, alguna vaina. Aquí, ¿sí? ¿A quién llamamos para recuperar lo que usted llama la confianza?
No, la tiene que dar es el dueño del equipo, ¿cierto? La tienen que dar los ministerios. Ahí hay varios ministerios que tienen que ver con esto. el de ambiente, el de minas y energía, obviamente, lo tiene también el de comercio exterior, y obviamente pues es un tema tan importante porque el presidente de la República tiene que respaldar una compañía de estas porque es la fuente de ingreso de todos los colombianos. La iguana es una maravilla. Eso es lo que nos permitió hacer la recuperación económica. Fue una empresa líder durante la pandemia, es una de las únicas dos compañías que pasó con los números. Solo dos petroleras en el mundo pagaron con los números en negro y una de ellas fue Ecopetrol. Entonces lo que hay que hacer es cuidarla mucho y yo creo que ser conscientes y no entrar en una negación y no decir que el petróleo es malo porque el petróleo no tiene la culpa. Las emisiones son otra cosa y hay que bregar a controlarlas y a irlas reduciendo todo el tiempo si queremos salvar el planeta. Pero lo que no podemos decir es que, por ejemplo, en este país que el petróleo es malo y la coca no. Pero sí que la coca no es mala per se, pero la cocaína sí es malísima porque es adictiva y además deforesta y estamos acabando con el ombligo del mundo con ella. Entonces, ese tipo de enunciados los leen mal los mercados. Yo creo que lo que hay es que tomar conciencia de que eso pues perjudica a todos los colombianos, incrementa la deuda per cápita y nos deja sin la empresa que más necesita todo el país.
Don Luigi, hay algunos observadores que dicen que el problema del dólar pues va de la mano del problema que usted está comentando acá. No hay confianza en la política de hidrocarburos. Y hay quienes dicen, no, eso hay que cambiar la ministra, y obviamente pues un presidente no va a entregar una ministra a los 4 meses. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de que tuviera el gobierno otro interlocutor con un discurso más moderado en el tema de la transición?
Julio, yo no sé, porque son consideraciones personales, o sea, yo en eso no me voy a meter a valorar a nadie, yo creo que, pero el tema es, sí tienen que cambiar la política con respecto a los mercados. No le pueden decir a los inversionistas, o sea, que aquí les va a ir mal, porque no van a hacer más contrato en el futuro, ni pueden negar, por ejemplo, toda la potencialidad que tienen tanto la explotación de los yacimientos mar afuera, que puede ser más, tan grande como lo de Guyana tal vez, y podríamos, digamos que tener un desarrollo en toda la costa atlántica tan importante como el que tuvo Houston en su momento, o el que pueda haber tenido el sur de la Florida en otras cosas, en transporte, sobre todo y logística, podríamos tenerlo sobre la base de esa industria, y lo mismo lo del tan perseguido fracking, que a la hora de la verdad lo estamos haciendo en los Estados Unidos, ya en Ecopetrol se salen 60.000 barriles diarios con un éxito tremendo y de una manera muy limpia. Entonces, Colombia ha aprendido en eso y Ecopetrol sabe eso y estaba listo. Por ahora se extendieron los contratos. Ahora, lo del dólar en general, si estamos como una depresión, que la vacuna la salvó tan ligero, la verdad es que los países y todas las monedas van a pagar ahora una pérdida de poder adquisitivo y estamos en una recesión que pues va a ser complicada. Ya no es una depresión económica, pero pues en el mundo están cambiando muchas cosas y hay que tener cuidado con eso. Pero un país como este necesita el sector minero energético.
Señor Echeverry, ayer pues justamente quedó ya en firme la nueva junta directiva de la estatal. Preguntamos al presidente Bayón y él se mostró tranquilo con la elección de esta nueva junta directiva. Sin embargo, por ejemplo, los trabajadores fueron enfáticos en pedirle que se dedicaran al tema de exploración y explotación. ¿Usted cómo ve esa nueva junta directiva?
No, me parece muy bien. Yo creo que pues todos pasaron el filtro. Allá los filtros son muy duros y entonces yo les deseo lo mejor. Yo creo que siempre que uno sale de estas cosas es reemplazable y siempre hay gente mejor que uno. Hay personas que han estado en la junta y yo estoy seguro que van a armar un equipo, todos son profesionales serios. A mí, yo tengo una preocupación y no es personal contra la persona, pero yo creo que la OECD fue muy clara en que no deben haber funcionarios políticos pues con responsabilidad política en las juntas directivas, y ahí pusieron un viceministro. Yo creo que eso es un reversón, pero que lo pueden corregir en marzo sin ningún problema, porque de alguna manera sí representa un conflicto de intereses. Yo sobre eso fui muy enfático en la compañía, y creo que es mejor que las compañías que cotizan en bolsa tiendan a que todo el mundo sea totalmente independiente. Yo en eso sí tengo una claridad pues de principios muy grande, y veo también como una cosa conveniente que no hubieran tocado la reforma de estatutos, sino que dieran la razón en que nosotros no nos estábamos atornillando, sino que estábamos sacando a la empresa del ciclo político, y por supuesto es mejor que las personas que estén en esa junta directiva duren más tiempo y no que las cambien, pues porque eso no debe ser una entidad que se toque políticamente. Es una empresa que tiene que competir con Chevron, con Exxon, con Shell, con Total, con Petrobras, con todas las grandes del mundo, y ya está lista para hacerlo. Entonces, lo bonito de esa compañía es que queda en esas condiciones lista para ir a competir afuera, y está muy bien manejada. Doctor Bayón, es la primera vez que Ecopetrol tiene un presidente que no llega por recomendación política, sino por su hoja de vida en la industria y en la industria energética. Y yo creo además que la adquisición de ISA le adicionó mucho valor a toda la compañía, y sobre todo la llevó dentro de la transición energética a un punto de avanzada. Entonces yo creo que esas son cosas muy positivas, que lo que hay es un llamado a que las cuiden y que las manejen muy bien.
Oyendo su referencia a la vaca y a la leche, sí, he recordado mucho a su padre, don Fabio, porque pues ese es un poco el lenguaje que él utilizaba. A propósito de vaca y de leche, considera que lo que tiene estancado el tema es la mala leche de comparar el petróleo con la coca.
Yo creo que eso es, sí, pues una en parte, doctor Alberto, pero es que lo que no le puede es quitar el cuido a la vaca que da más leche, porque entonces se viene abajo el establo y la productividad, y entonces no hay con qué pagar el vale de la finca. Y eso es lo que pasa con Ecopetrol. Ecopetrol es la vaca insigne del Estado y la que más recursos le da. Fueron 65 billones de pesos que se le entregaron en este periodo que estuvo esta junta directiva, pues incluyendo lo de la compra de ISA. Son más o menos 3 reformas tributarias, y es una compañía que puede seguir generándole muchos ingresos al Estado. Yo no la castigaría con impuestos, yo no la castigaría diciendo que el petróleo es malo, sino que cada vez le exigiría que sea más limpia y que avance más en transición energética y que le ayude mucho más al país a cuidar el medio ambiente. Pero el tema de la coca sí me parece horrible, porque es que estamos deforestando un país y el principal deforestador es la producción de eso. Más bien dejemos que sean otros países los que, porque el vicio no le va a acabar, que hagan y que busquen otra cosa, pero no acabemos con la selva tropical húmeda y tratemos de que no haya gente metiéndole, pues deforestando para sembrar coca y después meterle químicos a eso, porque pues así vamos a acabar mal.
Preguntarle por el tema del fracking. El fracking siempre va a ser controvertido. Por ejemplo, la señora Truss en el Reino Unido dijo que ella llegaba a implementar nuevamente el fracking. Después tuvo que matizar diciendo que solo habría fracking en las zonas que las comunidades lo aceptaran. Escocia inmediatamente dijo que no se va a hacer fracking en Escocia. Ahora llega el señor Sunak y él parece que va a insistir en ese tema, pero genera mucha controversia, no solo en Colombia, claro, sino a nivel mundial. Pero permítame, le termino. Yo por eso le quisiera preguntar, más allá, si sacamos de la ecuación el fracking, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Colombia de exploración convencional, en especialmente en gas, que sean útiles para asegurar nuestra independencia energética, como lo quisieran muchos países del mundo, sacando la ecuación fracking?
No, yo creo que eso es dogmático, porque en los Estados Unidos lo están haciendo y en muchas partes lo han hecho. Y yo creo que a la hora, la verdad, la técnica se ha utilizado bastante también, porque el petróleo siempre está en bolsas y siempre hay que fracturar la bolsa, inyectarle algo para que por física vuelva y salga algo, y los acuíferos normalmente no se tocan. Ahora, que eso, que toda la explotación petrolera toda la vida tiene un trade-off o un costo ambiental, sí lo tiene, la cosa es saberlo mitigar. Nosotros estamos haciendo fracking en Estados Unidos, sacan 60.000 barriles diarios y es una operación muy limpia. Y precisamente se hizo para poder aprender. Parece que la roca aquí en Colombia es una roca muy benévola en todo lo que hay en el Magdalena Medio, y eso transformaría, sacaría la costa de la pobreza. Y después podría quedar eso con otro tipo de industria hacia el futuro. Eso no se va a hacer toda la vida, pero sí se debe aprovechar mientras se tenga, porque eso es lo que llaman en inglés stranded assets, que son los activos que se dejan enterrados. Y eso pues políticamente hoy en día da votos, pero la verdad es que yo eso lo encuentro muy dogmático. Ahora, para responder su pregunta, tenemos que hacer todo el desarrollo de gas de offshore, pero eso también va a demandar recursos. Yo creo que son como la mano derecha y la izquierda. Se necesitan las dos cosas porque tenemos esa oportunidad. Ahora, los clubes de nosotros son pesados y eso hace que la ecuación de costos sea un poco compleja, aunque se están vendiendo bastante bien, pero la autosuficiencia es muy importante. Lo que un país no puede perder es la posibilidad de ser productor y tener una energía propia, a pasar a tener que importarla, porque ahí sí se le pone el dulce a mordisco con los otros, o a traerla de Venezuela, donde la infraestructura petrolera se ha venido al suelo y donde pues es muy triste lo que le pasó a PDVSA. Entonces ese ejemplo no se debe seguir, hay que tener cuidado, y yo creo que tenemos una empresa que es una belleza y seguirla haciendo, pero yo haría el fracking, o sea, y lo que haría sería educativo, no ir contra la ciencia porque los políticos lo hagan, porque ahí también está, para contestarle a usted el caso de Alemania, donde Alemania dijo, no, yo no voy a hacer plantas nucleares, pero las tienen a 20 kilómetros y mal tenidas. Entonces, el peligro sigue estando, sigue siendo el mismo, está a 20 kilómetros. Yo lo que pienso es que sí se debe hacer con cuidado, por eso eran unos pilotos, y creo que es más político y populista el decir que no se va a hacer, que realmente que tengan conocimiento esos legisladores a fondo de cómo se hace, porque a los Estados Unidos sí lo sacó de una problemática muy grande el hecho de poder haber hecho el fracking, y el daño ambiental pues no, o sea, hay que medirlo y se puede mitigar.
Don Luis, usted está en las antípodas del presidente de la República, prácticamente todo sentido, en política, en visión de la economía, etcétera. Por eso quiero preguntarle, ¿usted por qué no renunció a la Junta Directiva de Ecopetrol cuando Gustavo Petro fue elegido como presidente y decidió esperar hasta este momento para dejar la Junta?
Sencillo, porque yo no era empleado de él, y en derecho las cosas se deshacen como se hacen, y yo tenía un mandato fiduciario. Yo tampoco era empleado de Iván Duque, yo tenía un mandato fiduciario de una asamblea. Ellos me nominaron, pero fue la asamblea accionista. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Entonces tenía que ser la asamblea accionista la que me revocara el mandato fiduciario. Entonces, que yo renunciara o no renunciara, pues, ¿por qué me...? O sea, cuando la asamblea me revoque el mandato, yo me voy y me voy muy feliz, muy orgulloso y muy agradecido con la compañía y con la oportunidad que tuve de aprender tanto y de ayudar en algunas cositas, pero y sobre todo de trabajar con un equipo tan virtuoso como el que me tocó, porque fue una junta directiva realmente extraordinaria que siempre se manejó por consenso. Pero la verdad yo no, pues es que yo no quiero peleas políticas, hay una gran diferencia entre la revolución que destruye y la transformación. Mis creencias son mucho más de transformar que de destruir, pero, y en eso tengo diferencias obviamente con este gobierno, pero por diferencia, yo por qué me voy a enojar o por qué voy a cargar una pelea, yo no estoy peleando con nadie, estoy ayudando a manejar una compañía, y cuando la asamblea me revocó el mandato me fui tranquilo.
Señor Luis Echeverry, hoy 25 de octubre, con nueva junta y demás, ¿usted se animaría a comprar acciones de Ecopetrol?
No, pues que no, o sea, sí, porque están bajando, pero ay María, para guardarla a muy largo plazo. Porque yo, primero que todo, no tengo acciones ni he tenido acciones de Ecopetrol. Segundo, yo vivo en una cosa muy precaria. Yo vivo de caballos y ganado y del conocimiento que tengo y de asesorar a alguna gente que me pide consejos, pero yo soy muy muy reacio al mercado, pero pues hombre, yo creo en esa compañía fuertemente. Yo lo único que espero es que no la vayan a destruir por política. Es una gran compañía.
¿A quién nombraría usted hoy presidente de Ecopetrol?
A Felipe Bayón.
Doctor Luigi, yo le tengo una última inquietud. Entendiendo, como decía mi compañero Lucas, que usted está en otra esquina política, económica, de visión de país. Pero independientemente...
Yo no soy político, Julio. Yo no soy político. Sí. No, ni tengo interés político. Sí. Pero criticar la política. Sí.
Le hago la pregunta como colombiano y hijo de otro gran colombiano que vivió mucho el país, lo sintió.
Muchas gracias, Julio.
Y que queremos mucho y extrañamos mucho, pero... Yo le quisiera preguntar sobre su optimismo por el futuro de Colombia. ¿Cómo está su nivel de optimismo?
Yo creo que estamos pasando por un periodo muy difícil, muy grave. Pero el optimismo mío es todo, porque la gente en Colombia es muy berraca. Yo no creo que la gente aquí se vaya a dejar joder. Este es un país que es muy libre. A veces se nos confunde la noción del libertinaje con la libertad y se nos olvida que necesitamos orden, que necesitamos seguridad. Y entonces eso lo encasillamos en un tema de izquierda o derecha que no tiene sentido. Y entonces las extremas se nutren de eso y empiezan a pelear. Cuando salgamos de eso, hoy en día yo creo en la tecnología. Yo creo en que la inteligencia artificial, el machine learning, van a tener unos parámetros éticos buenos y le van a ayudar mucho al mundo a que los políticos queden descalificados. O empiezan a obrar con responsabilidad, o la misma gente en algún momento se va a saturar de ellos. Probablemente a uno le toca tocar fondo para poder salir de los problemas. Si esta sociedad, haciendo un símil, ha estado narcotizada, qué tan bueno que toque fondo y que diga un día, no más, vamos realmente a ponernos todos a trabajar por un país con un objetivo único. Pero aquí utilizan todo con fines electorales y políticos, y entonces eso sí es complicado y tal vez nos va a tocar vivir una época difícil. Pero yo creo que este país es una maravilla de país por la gente que tiene.
Él es Luigi Echeverri, presidente y miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, saliente, hablando sobre esta coyuntura que estamos viviendo y a la que deseamos muy pronto superemos y enrumbemos el país en el camino que corresponde en tantas dificultades mundiales que, por supuesto, también le tocan a Colombia. Don Luigi, gracias por su tiempo y muchos éxitos en sus futuras actividades con su ganado y con lo que a usted le gusta, sus caballos.
Sí, señor, muchas gracias y le agradecí mucho la connotación a mi papá. Yo creo que yo nunca pedí estar en esto, pero me dieron la oportunidad de haber estado donde él estuvo y espero que él quede orgulloso también del trabajo que se hizo con esta compañía, que no es mucho, pero se aportó algo, y gracias a los compañeros que tuve y a la gente que tiene Ecopetrol. Esa iguana hay que cuidarla muchísimo.